Las 11:30, las 10:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, volvemos a encender la linterna después del tiempo de juego de esta tarde de balonmano y de Copa del Rey de fútbol. Actualizamos la información, contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día al que le quedan 30 minutos. El Parlamento Autonómico Catalán ha aprobado la declaración de soberanía pactada por Convergencia y Unión Esquerra Republicana de Cataluña e Iniciativa per Catalunya. El texto reconoce a Cataluña como sujeto político y jurídico soberano, o lo que es lo mismo, pretende amparar la convocatoria de un referéndum de independencia, lo que ellos llaman el derecho a decidir, a pesar de que es ilegal y lo impide la Constitución de 1978. 85 de los 128 diputados presentes, son 138, han apoyado un texto que han rechazado los del Partido Popular, los de Ciutadans y tres cuartas partes del Partido Socialista, ya que 5 de sus 20 diputados han roto la disciplina de voto y se han ausentado del Pleno. Nos resume lo ocurrido en el Parlamento de Cataluña desde COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
La declaración de independencia le ha costado un disgusto al PSC después de que 5 diputados no hayan seguido la consigna de su líder, Pere Navarro. Entre estos diputados están el alcalde de Lleida o la exconsejera Marina Geli. Precisamente Geli ha querido quitar hierro al asunto, negando cualquier posible fractura y asegurando que es un ejemplo de pluralidad.
El PSC es un partido de bases muy plurales, ustedes lo saben. Es el partido que seguramente durante 30 años ha contribuido a la cohesión nacional y social, y lo tiene que continuar siendo. Esto no es un voto de rotura del PSC, al menos por nuestra parte. Es todo lo contrario, la expresión del pluralismo de nuestras propias bases.
El PP acusa a Mas de querer hacerle un pulso a España y Ciutadans culpa a los nacionalistas de hacer teatro porque el derecho a decidir no existe, es un invento.
Una de las imágenes de ese debate la han dejado los diputados del Partido Popular, que han abandonado la Cámara nada más votar para evitar estar presentes durante la ovación de los independentistas. Y no ha sentado nada bien esa decisión de los populares a la presidenta del Parlamento de Cataluña, a juzgar por la expresión que se le ha escapado. Núria Gispert ha dicho lo que ustedes van a escuchar, y luego yo se lo subrayo, al ver cómo los del PP se iban para no estar en la foto de los independentistas aclamando el resultado de la votación.
Pel grup parlamentari de Convergència i Unió, el grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya i el grup parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa.
Joder.
Pues eso. Pues lo que ustedes han oído. Cuando estaba leyendo el resultado de la votación, ha visto a los del Partido Popular y ha dicho: jolín, con D y con E y con R. La primera respuesta del gobierno ha sido la del ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, después del encuentro mantenido con el ministro de Exteriores de Alemania esta tarde en Madrid. Dice Margallo que el gobierno no permitirá una consulta ilegal, Elsa Tadea.
El ministro de Exteriores ha asegurado que la escisión de Cataluña tendría que estar aceptada por todos los españoles, aprobando una nueva constitución basada en puntos completamente diferentes a la actual. García Margallo ha recordado que la declaración que ha realizado el Parlamento catalán es retórica y sin efectos jurídicos.
Tenga usted la seguridad que este gobierno no permitirá nunca una consulta que no se ajuste estrictamente a todos los principios que establece la declaración, que es la legalidad.
Margallo ha señalado que Cataluña no accedería a las instituciones europeas con esta fragmentación porque los Estados miembros tendrían que aprobarla por unanimidad. Ha subrayado que sería una pésima noticia tanto para España como para Cataluña.
Primera comparecencia parlamentaria de un miembro del gobierno después del estallido del caso Bárcenas, el caso del tesorero que tenía 22 millones de euros en Suiza. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha explicado ante la Comisión de Hacienda cómo el extesorero del Partido Popular regularizó 10 millones de euros de esos 22 en 2012, acogiéndose a la amnistía fiscal. Como ya dijo Hacienda en un comunicado, Montoro ha reiterado que Luis Bárcenas, como persona física, no está en la lista de los afortunados que se han acogido a la amnistía fiscal. Esto no excluye, como saben, que lo hiciera a través de una sociedad. Montoro ha querido dejar claro que la amnistía no encubre el delito. Resume la comparecencia Joaquín Vidmanos.
Montoro dice que en Hacienda no saben todavía si Luis Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal.
La respuesta del ministerio es: en la lista no aparece. Eso es lo que puedo decir.
No aparece como persona física, con su nombre y apellido. Se rastrea ahora a las personas jurídicas. Hasta el 31 de diciembre hay plazo para identificar a los titulares de las sociedades que han regularizado fondos. Si aparece ahí, el ministro advierte:
la regularización no encubre el delito cometido.
Es decir, que a Bárcenas no le servirá de nada. No podrá acogerse a la amnistía porque hay un proceso penal contra él por el caso Gürtel. Durante la comparecencia, Montoro ha desvelado que la regularización ha permitido aflorar más de 40 40.000 millones de euros. Sin embargo, Hacienda apenas ha recaudado 1.200, el 3%, lejos del gravamen especial del 10% que se había establecido en un principio. Eso quiere decir, nos hemos enterado hoy, que el Ministerio flexibilizó las condiciones porque los evasores no encontraban suficientes ventajas.
Para la oposición, esa flexibilización para atraer a las fortunas evadida supone un regalo para quienes no tributan en España, Carmen Lavalle.
Todos los grupos de la oposición han subrayado que a los defraudadores la regularización fiscal les ha salido barata, algo que les parece, además de injusto, un escándalo y una tomadura de pelo ante unos ciudadanos que, como poco, pagan el 15%. Pedro Saura es el portavoz socialista en la Comisión de Hacienda.
Tenemos que aprobar una comisión de investigación porque las explicaciones no están claras. Dice, 40.000 millones de euros hemos aflorado y solo hemos recaudado 1.200 millones de euros. Oiga, lo del 10%, que ya era un regalo, ni siquiera el 10%, un 3%.
No ha sido el único en pedir explicaciones e incluso la dimisión de Montoro, si se confirma que finalmente el extesorero Luis Bárcenas se acogió a la llamada amnistía, algo que, según han insistido, el ministro no ha dejado claro. Alfred Bosch es portavoz de Esquerra.
No me viene, por Bárcenas no me viene. No, esa no es la respuesta, por Bárcenas no me viene. Usted tiene la información, lo tiene perfectamente identificado, nos lo ha dicho. Responda, si le viene por Luis Bárcenas o por sociedades relacionadas con el señor Bárcenas.
Además, en esta comisión también han planeado los presuntos sobresueldos en el Partido Popular y el ministro ha tenido que oír cómo le preguntaban si había recibido personalmente dinero B del partido.
El PSOE ha denunciado esta parte del caso Bárcenas ante la Audiencia Nacional, lo de los presuntos sobresueldos. Piden al juez Ruz, el instructor de la Gürtel, que ya tiene la información de la cuenta de Suiza, que vuelva a tomar declaración a Bárcenas y que pida al PP toda la documentación que pueda aportar luz sobre este asunto de los presuntos sobresueldos pagados en dinero negro a cargos del Partido Popular. Susana Moneo.
Ofensiva judicial del Partido Socialista coincidiendo con la comparecencia de Montoro. Piden a la Audiencia Nacional que vuelva a tomar declaración a Bárcenas y que reclame al PP toda la documentación contable que su extesorero tiene en la sede de Génova. Relacionan los 22 millones de euros que Bárcenas tenía en Suiza con las finanzas del PP. Además, la portavoz socialista Soraya Rodríguez ha remitido una carta al presidente del Consejo General del Poder Judicial en la que pide que se aumenten los medios para investigar el caso Gürtel. Dice que el supuesto pago de sobresueldos a cargo de Bárcenas ha creado alarma social y puede llegar, asegura textualmente, a afectar a la calidad de la democracia.
Sepan que el Partido Socialista, destituido al director general de la Fundación Ideas, la fundación del proyecto es del PSOE, Carlos Mulas, por cobrar 50.000 euros por unos artículos que firmó bajo el seudónimo de Ami Martín, como contaban los compañeros del diario El Mundo, y nosotros acabamos a lo de la interna ayer en la revista de prensa a estas horas. El vicepresidente de la Fundación Ideas, Caldera, ha confesado sentirse dolido, pero tampoco se enteraba de que este estaba cobrando 3.000 euros por columnas que escribía una tal Ami Martín que no existían. Por cierto, el duque de Palma, imputado por el caso NOS de desvío de fondos públicos, ha sido citado no a declarar el 23 de febrero y por un presunto delito de fraude fiscal. Mañana salen los datos de la encuesta de población activa correspondiente al cuarto trimestre de 2012. Se espera una cifra que alcance, o por lo menos ronde, los 6 millones de parados, Paloma Estrada.
Las previsiones son malas. La mayoría de expertos augura que sobrepasamos ya los 6 millones de parados. La EPA del último trimestre de 2012 mostrará cómo la tasa de desempleo habrá superado el 26%. Lo más alarmante para AGET, la patronal de grandes empresas de trabajo temporal, es la ocupación. Según Lorenzo Ribarés, el mercado laboral cuenta con menos de 17 millones de personas.
Cada vez son menos las personas que trabajan. 17 millones hace muchos años que no lo veíamos. Hay pocos activos, digamos, aportando al sistema.
Sara de la Rica, desde FEDEA, cree que no llegaremos a los 6 millones, pero nos quedaremos cerca. Eso sí, la recuperación del empleo aún queda lejos.
La reactividad económica podría empezar a sucederse finales del 2013, principios del 14, y detrás viene la recuperación en el empleo, probablemente segundo o tercer trimestre de 2014.
Los expertos piden al gobierno que saque del cajón las medidas que prometió para reactivar la actividad económica.
Sumen este dato las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que augura en 2013 complicado para España. El fondo calcula que el Producto Interior Bruto caerá otra vez un 1,5%, tres veces más de lo previsto por el gobierno, y que no saldremos de la recesión hasta 2014. El rey don Juan Carlos ha asegurado que la economía española avanza, y prueba de ello es la confianza actual de los agentes inversores internacionales. Así lo ha dicho durante la recepción del cuerpo diplomático Manuel Ángel Gómez.
El rey ha dicho ante el cuerpo diplomático que gracias al esfuerzo de toda la sociedad y de sus sacrificios, España ha aumentado su competitividad internacional.
Se han producido cambios en la economía española que los agentes e inversores internacionales están apreciando y respaldando.
Don Juan Carlos, que ha tenido que hacer un esfuerzo para leer el discurso, ha defendido que la crisis del euro no es específica de algunos países, sino de toda Europa.
En Europa hay inquietud después del anuncio del primer ministro británico David Cameron, que anuncia que habrá, que si gana las elecciones de 2015, convocará un referéndum para que los ingleses decidan si quieren seguir formando parte de la Unión Europea. Londres, Begoña Pérez.
David Cameron ha convertido Europa en arma electoral con el anuncio de un referéndum que se celebraría solo en el caso de que los conservadores ganen las elecciones en 2015. Hasta entonces, el primer británico se ha propuesto renegociar la relación de Reino Unido con la Unión Europea, contemplando la devolución de competencias. La idea es consultar a los británicos en 2017 si quieren permanecer en la Unión Europea.
So we should think very carefully.
Debemos pensarlo con mucho cuidado antes de decidir nuestra posición. Si abandonamos la Unión Europea, será un billete de ida sin posibilidad de vuelta. Tenemos tiempo para un debate apropiado y razonable, y al final de ese debate, los británicos decidirán. La propuesta de Cameron ha protagonizado hoy la sesión de control del gobierno en el Parlamento. El líder de la oposición, el laborista Ed Miliband, le ha acusado de someter a Gran Bretaña a años de incertidumbre y de poner en peligro la economía.
¿Y qué dicen en el continente? Pues Francia y Alemania aseguran que no se puede hacer una Europa a la carta, como quieren los británicos. Desde las instituciones europeas la respuesta ha sido tibia. Bruselas, Miguel Sánchez.
Europa, o al menos las instituciones, se ponen de perfil. Bruselas prefiere evitar un enfrentamiento con Reino Unido sobre un referéndum del que todavía se desconoce los términos, subraya la portavoz comunitaria Pia Arenkilde, y sobre un debate que compete a los británicos. Corresponde al gobierno británico y a sus ciudadanos decidir cuál creen que es el mejor lugar para el Reino Unido en la Unión Europea. Pero hasta ahí la cordialidad. Alemania advierte a través de su ministro de Exteriores, Guido Westerwelle. Compartimos la idea de una mejor Europa, pero quedarse solo con unas cosas y dejar lo que no se quiere no es una opción. Y el titular de la diplomacia francesa, Laurent Fabius, subraya que no se puede hacer una Europa a la carta. Los grandes ya han dejado clara su postura ante un asunto que marcará el futuro de Europa, aunque, como recuerda Bruselas, la Unión tiene sentido por la libre voluntad de adhesión de sus miembros.
Está terminando este miércoles 23 de enero, un día en el que además que ha pasado Sofía Negrín.
Que los ayuntamientos de Alcobendas, Bilbao, Gandía, Gijón, Oviedo, Ponferrada, San Juan del Vallés y Torrent en Valencia son los que tienen las cuentas más transparentes según el índice elaborado por la Organización de Transparencia Internacional. Los peor parados son los consistorios de Ciudad Real, Teruel y Telde en Gran Canaria. Y que la Audiencia Nacional ha condenado a 17 años de cárcel al etarra Aitor Esnaola por ocultar la mayor cantidad de explosivos de la banda terrorista en España. Pertenecía al comando Erreka y guardaba 1.600 kilos de explosivos en tres caseríos y tres zulos. Este miércoles, un avión de la compañía Ryanair, procedente de Valencia y con destino Milán, ha aterrizado de emergencia en Génova. Un incidente del que dos personas han resultado heridas leves, una por molestias en un oído y otra por un golpe en el pecho. Hemos sabido que la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, ha reconocido que cometió fallos en la gestión tras el ataque al consulado de Bengasi, en el que murieron cuatro estadounidenses el pasado 11 de septiembre, y que según el ministro de Defensa galo, su ejército ha gastado 30 millones de euros en 12 días de guerra en Mali. Por cierto, que el primer contingente africano se desplaza hacia el centro del país, donde las tropas malienses y francesas intentan frenar el avance de los terroristas islamistas. Sepan que el número de infartos agudos de miocardio se ha reducido un 11% tras la aprobación de la ley antitabaco en 2006, según ha revelado un estudio realizado por distintos hospitales de Girona, y que en Orense la nieve ha hundido el tejado de una granja y ha sepultado a 6.000 pavos en fase de cría. Por último, un apunte. Personalidades de Uruguay han pedido a la Real Academia Española que elimine la expresión trabajar como un negro por ser ofensiva. En 24 horas han conseguido reunir 6.500 firmas.
Así suena la crónica informativa de este día que está terminando a la luz de la linterna de la cadena COPE. El escritor y académico Luis Mateo Díez ha sido galardonado con el premio Francisco Umbral por su obra La cabeza en llamas. El galardón reconoce el mejor libro en castellano en 2012 y está dotado con 12.000 euros, Teresa Sánchez.
Se trata de la segunda edición de estos premios que otorga la Fundación en memoria del escritor y periodista Francisco Umbral. Para Mateo Díez ha sido un lujo recibir este galardón.
además de la sorpresa irremediable, porque en fin, tampoco es uno tan pagado de sí mismo como para no sentirse sorprendido, pues una satisfacción, la verdad. Yo soy de los que se alegran mucho con las buenas noticias.
La cabeza en llamas está formada por 4 novelas cortas que combinan registros totalmente distintos.
4 historias que plantean, no sé, variadas vicisitudes y que tocan asuntos entre inquietantes y conmovedores y divertidos.
A sus 70 años, el escritor Mateo Díez continúa escribiendo y acaba de publicar su último trabajo, Fábulas de Sentimiento.
Hasta el próximo domingo se puede ver en el Teatro del Arte de Madrid la obra La Indagación. Está basada en los primeros juicios contra los responsables nazis de Auschwitz, que tuvieron lugar en los años 60, como nos recuerda Ramón García Peregrín.
Hace 50 años, la justicia alemana juzgaba por primera vez a 23 oficiales por las atrocidades cometidas en Auschwitz. El escritor alemán Peter Weiss se basa en la Divina Comedia de Dante para abordar aquel juicio en la obra de teatro La Indagación. 9 actores dan vida a 40 personajes en el primer ajuste de cuentas de Alemania con su pasado nazi, como cuenta a La Linterna el actor David Alonso.
Son asesinatos reales que son testificados durante el juicio. Juicios larguísimos, pero es verdad que fue la primera vez que el gobierno alemán se planteó que verdaderamente lo que había sucedido con personas que pertenecían a su misma sociedad no era correcto y se les iba a acusar de crímenes. Y de un nuevo concepto que eran crímenes contra la humanidad.
La puesta en escena de la compañía Efímero Teatro, dirigida por Charo Amador, es de gran sobriedad.
Es una obra muy cruda, es una obra muy directa, pero al final el público se queda muy impactado de la manera que tenemos de contar estas cosas. Estamos muy acostumbrados a otro tipo de lenguajes para contar estas cosas, del lenguaje cinematográfico. Lo que pasa es que el teatro tiene un punto de comunicación.
La Indagación se queda en el Teatro del Arte de Madrid hasta el próximo domingo, Día de la Memoria de las Víctimas del Holocausto.
Tenemos tiempo todavía para conocer las opiniones de todos ustedes, los oyentes que participan en La Linterna a través de los canales habituales, y también de sacar a la luz los periódicos de mañana jueves, jueves 24 de enero. Antes, escuchamos un mensaje de ING Direct.
Permitidme que cambie un poquito de tema. Vosotros, cuando estáis enamorados, lo dais todo, ¿verdad? ¿Y qué esperáis a cambio? Muy poco, ¿no? Una sonrisa, un abrazo. Pues lo mismo hace la cuenta nómina de ING Direct, que te da mucho y solo te pide que domicilies tu nómina. A cambio, tienes las tarjetas Visa y Visa Oro gratis. No pagas comisiones, no te exige permanencia. Puedes sacar dinero gratis en cajeros 4B. Abre ya tu cuenta nómina. Llama al 901 10 20 25. Entra en ingdirect.es o en una oficina. Y si no tienes nómina, también puedes disfrutar de todas estas ventajas con la cuenta sin nómina. Infórmate en su web. ING Direct, Fresh Banking.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de La Linterna de esta noche. Hemos vuelto a encender a las 11:30, después del fútbol, después de la transmisión del balonmano y de los partidos de la Copa del Rey, y tenemos tiempo, como les decía, de saber las opiniones generales y los análisis de la actualidad que han hecho los oyentes en este día, en este 23 de enero al que le quedan 11 minutos, Sofía.
Los oyentes han hablado sobre la aprobación por parte del Parlamento catalán de la declaración de soberanía que incluye un referéndum de independencia. Pocas opiniones a favor. La de Luis es una de ellas. Este oyente dice que el Parlamento es el reflejo de la sociedad. Por su parte, Manuel asegura que hoy es un día triste para Cataluña y para España. Rangel opina que habría que aplicar la ley en todos sus términos y Alfonso dice directamente «Viva España». También hemos preguntado sobre la decisión del PSOE de destituir al director de la Fundación Ideas, a Carlos Mulas, por escribir artículos con una identidad falsa y cobrar 50.000 euros.
A mí, Martín. Es la identidad falsa.
Sí, es verdad.
Sí, sí.
A Fernando
tan
no le...
verdad, que la costa opuesto.
A Fernando no le sorprende. Dice que se trata de otro caso de corrupción política. Y Rocío opina que los socialistas deberían llevar este asunto a los tribunales, tal y como ha hecho el PSOE con el caso Bárcenas hoy. Marta asegura que Carlos Mulas le echará la culpa a otro y no pasará nada. Y Amparo hace un llamamiento a la justicia. Por último, hemos recibido comentarios sobre la posible celebración por parte de Reino Unido de un referéndum sobre la permanencia de este país en la Unión Europea. Pues bien, José Antonio cree que Reino Unido saldrá más pronto que tarde de la Unión Europea, dice que es cuestión de tiempo. Bárbara opina que solo quieren llamar la atención e Isabel explica que esto ocurre porque falta unidad.
Marta, los periódicos de mañana.
Venga, pues vamos a empezar por el diario ABC, que lleva una fotografía bastante buena. Aparece Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, en su escaño en el Parlamento catalán, minutos antes de que empezara ese debate soberanista. Aparece así sonriendo y haciendo un gesto con la mano como de ven para acá que te lo voy a explicar. Sí, te voy a explicar. Bueno, pues el titular está bastante claro y es bastante explicativo. Ilegal, inconstitucional y absurda. El Parlamento catalán aprueba la declaración soberanista. CiU y Esquerra sacan adelante la votación que declara Cataluña sujeto político y jurídico soberano. Entrecomillado y parte del Partido Socialista de Cataluña por la mitad. Parte al Partido Socialista de Cataluña por la mitad. También La Razón lleva fotografía de escaño. Aparecen el presidente Artur Mas y el líder de Convergencia.
Oriol Puyol,
al filo de la ley, titula este periódico. Mas declara soberana, entre comillas, a Cataluña. El Parlament aprueba una declaración independentista. Este periódico además lleva en esta portada 400 folios de pruebas contra Oriol Puyol. Anticorrupción examina el informe sobre el papel del líder de Convergencia en la trama de la ITV para pedir la imputación. También los catalanes lo llevan, el periódico mayoría incompleta, la declaración por el derecho a decidir recibe 85 votos a favor y 41 en contra, 5 diputados del PSC rompen la disciplina para no oponerse al texto, el Parlament inicia el proceso soberanista. Llevan también los periódicos el tema de la columnista que resultó ser el columnista, la fundación del PSOE que tenía una colaboradora fantasma recibió más de 11 millones de subvenciones y por ejemplo también el ABC, Luisa Fernanda Rudi en los desayunos de ABC, no se puede abrir una causa general al Partido Popular sin pruebas.
Vamos a pagar, nos hemos quedado sin tiempo y esos son los periódicos que tenemos a esta hora con esos titulares que nos ha contado Marta Ruiz. En el control de sonido Antonio Mora, en la producción Cristina Blázquez y Belén Montes. Volveremos mañana jueves 24 de enero, Nuestra Señora de la Paz, Santos, San Francisco de Sales y Tirso. Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias, para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Que pase una buena noche, que les vaya bien.